Te presento, Tamara, a nuestra amiga Floxi, para quien también le demos un fuerte aplauso.
Gracias, gracias.
Floxi es amiga de la casa, es amiga de todo Metro. En realidad, trabajó en la industria aeronáutica durante 20 años. La conocíamos con una máscara, era
Floxi. Con una careta, sí, sí.
Con una careta. Ella protegía su identidad.
Exacto.
Porque estabas trabajando en el aeropuerto y también tenías como tus kiosquetes de bloguera y de consultas.
Sí, sí, aclará que son de bloguera y no otra cosa, porque en el aeropuerto pasa,
estás hablando acá con José Kiosco, que es Pablo. Acá está todo avalado, Flox.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno volver a verlos, chicos. Gracias por invitarme.
Qué lindo que estés acá. Y contanos cómo fue tu paso brevemente, para los que no te conozcan, de trabajar en aeropuerto. Vos estabas, eras personal en tierra. Uh-huh. Y ¿qué hacías y qué dejaste de hacer?
Bueno, yo trabajé durante 20 años en distintas líneas aéreas. Estuve en aerolíneas, estuve en líneas europeas. Bueno, pasé por todos lados y durante 20 años fui testigo en primera fila de todo lo que pasa en el aeropuerto. Desde la gente, cómo se comporta cuando viaja, hasta, bueno, los problemas que hay en migraciones, aduanas. Entonces decidí empezar a escribir sobre eso porque había mucha información, tenía mucha información en mi cabeza y quería volcarla en algún lado. Estudié comunicación y, bueno, quería ser periodista, entonces dije, bueno, voy a tener mi espacio para poder contar todo esto que pasa. Uh-huh. Y, bueno, empecé a escribir en el blog y, como no podía mostrarme, usaba una careta y elegí un nombre ficticio, que es Floxi, pero mi nombre es Florencia. Entonces la gente, que se armó como un juego, que la gente que me leía iba al aeropuerto y trataba de encontrarme. Iba al stand de informes de aeropuertos a preguntar por mí dónde trabajaba. Era como un desafío, un juego del gato y ratón, entonces... Sí. Se generó algo divertido y, bueno, con el tiempo empezó a crecer el blog y después las redes sociales.
¿En el aeropuerto sabían que vos eras Floxi?
Mira, al principio no, lo mantenía muy en secreto, y después, cuando empecé a ser como más popular y bueno, llegó un momento que decidí sacarme la careta porque quería dedicarme a esto full time, porque digamos que me empezaron a surgir un montón de viajes de prensa y no podía pedirme los días en el trabajo porque, bueno, obviamente tenés 15 días de vacaciones. Sí. Entonces me daba risa porque compañeros de toda la vida, no te puedo creer que eras vos, Floxi, ¿entendés? Gente que me veía todos los días, no tenía idea. Y bueno, se enteró cuando me saqué la careta, así que fue muy divertido. Y bueno, en el aeropuerto somos todos una gran familia, todo el mundo se conoce con todos, es como un submundo muy particular.
Qué lindo. Y después empezaste a recibir estas propuestas, dijiste, bueno, dejo...
Sí, empecé a un poco dedicarme a mi proyecto, que es el mundo de Floxi, que es el blog, mis redes sociales. Trato desde mis cuentas, digamos, y mi blog, dar un poco de consejos a los viajeros y que entiendan que viajar es fácil y se le puede encontrar la vuelta. Y bueno, y hoy en día, como viajar cuesta una moneda, y es, uh-huh, es simplemente que ese viaje puedan maximizarlo, la experiencia al máximo, de cosas que ver, qué ahorrar, etcétera, tips que sirvan como para que sea una buena experiencia, ¿no?
Bien. ¿Y algún viaje te falta?
Sí, un montón. Creo que no me alcanza una vida.
Pero decís, che, no me salió este todavía. Lo tenés como en la mente, y, como en el universo.
Y me encantaría ir a Turquía a viajar en globo a Capadocia, por ejemplo. Eso es, uh-huh, algo que tengo muy pendiente. Y también me gustaría conocer Japón, que no conozco. Bien. Son unos viajes que tengo pendientes.
¿Por qué Ripoll acaba de estar ahí?
Sí, Ripoll estuvo en Turquía.
Y fue, mira, a Capadocia, no sé si subió al globo, sí, pero algunas fotos posteó. Mañana le pregunto.
Sí, es un lugar increíble.
Este programa trae suerte, decía.
Bueno, ojalá.
Así para otros, bueno, porque es Ripoll. No, no es
Floxi. Claro, vino Julián Weich, consiguió otro laburo, se fue. O sea, este por programa eso es así.
Ah, bueno,
así
bien.
Que vamos a esperar que te salgan estos dos viajecitos que tenés en mente. Y arrancando para el servicio ya al oyente, sí, a la oyenta, en este momento que decías que está difícil viajar, que, uh-huh, que están caros los aéreos, que es un momento complicado. Tips para vuelos baratos, ¿cómo podemos hacer?
Bueno, mira, hay una serie de cuestiones que son mito, realidad, pero vale la pena probarlas, que son, por ejemplo, dicen que las ofertas salen los lunes, uh-huh, entonces es conveniente comprar el pasaje o estar monitoreando entre el lunes y el martes, digamos. El horario que aconsejan es después del mediodía, alrededor de las 3 de la tarde. Después dicen que tenés que sacarlo. No, o sea, el momento ideal para sacarlo es 6 meses antes del viaje, si es un vuelo internacional.
Ajá.
3 meses o 2 meses antes si es un vuelo cabotaje. El tema es con los pasajes es que dentro del mismo vuelo tenés distintas tarifas, desde la más barata a la más cara.
Sí.
Y se van terminando a medida que el vuelo se va llenando. Entonces, si vos esperás muy a último momento, obviamente vas a conseguir, no vas a conseguir ofertas. Uh-huh. Siempre tratar de sacarlos con anticipación. Hay algo también que pasa cuando vos visitas un sitio, es que si vos borrás las cookies, que es la información que permite que después rastree el sitio que vos entraste varias veces, si el sitio de que vos volvés varias veces, te va a ir aumentando los precios. Entonces
no
hay que borrarlas.
O abrir una ventana de incógnito.
Exacto, una ventana de incógnito como para que te tire mejores precios.
Rehacker.
También otro tip sería, si no sos supersticioso, busca los días 13, que viaja menos gente.
¿En serio?
Estás jodiendo.
Y sí, no, porque embarques, en todo el mundo, Pablo, es el 13 es un número.
Pero dejemos de tomarlo como que es normal. Para si vos no te tomás un vuelo, ¿por qué es 13?
Pero mirá,
habría que retenerte el DNI.
Y un poco así.
Porque esa persona no puede votar. No puede votar.
Si ella lo está diciendo como que es algo recontra común, que la gente no lo tome porque es 13, si los hoteles no hacen piso 13... Decir, bueno, ok, es una locura, pero de la que todos somos parte...
Bueno, pero la contaminación también, pero algo hay que hacer para evitar la contaminación. Bueno,
no te indignes, Paulito.
No me indigna.
Es muy indignante, estoy de acuerdo.
El Estado tiene que proveer de un psicólogo...
Para toda esa gente.
Es más barato meterlos presos. No, eso es carísimo. Sacarles el DNI.
Así que, ¿puedo decir que el 13 es más barato?
En realidad, es más barato porque hay menos pasajeros y no vas a tener un vuelo lleno. A ver, puede ser, pero digo... Fíjense por las dudas si tienen flexibilidad de días, a ver qué pasa con el día 13, con el resto de los días. Sí. Y bueno, y sobre todo, activarse en las páginas que visiten la alerta de precios. Hay muchas páginas o metabuscadores que te permiten activar una alerta para el tramo que estás buscando. Por ejemplo, querés un Buenos Aires-Madrid, un Buenos Aires-Mendoza, lo que sea. Entonces te mandan un mail cuando aparece alguna oferta. Eso también está bueno.
Bien, bien. Buenos tips para, uh-huh, para sacar entonces ese dato con 6 meses antes, si es internacional, 2-3 si es cabotaje.
Sí, porque, y aparte, bueno, estar atentos a las ofertas, siempre hay alguna movida de marketing que de repente sacan ofertas y bueno, estar atentos y bueno, y hoy en día conviene sacar en cuotas y sin interés, uh-huh, lo que consigan, porque de esa forma congelas, sí, el precio, que bueno.
¿Y en los hot sale es todo?
Y mira, hay mucho de publicidad engañosa y hay ofertas entre medio, pero por lo general es como que son... ofertas que no están tan novedosas, pero sí hay que buscar porque entre medio sí hay alguna buena oferta. Hay que estar atentos y activar todas las alertas.
Las low cost tienen realmente... A mí me cuesta ver a veces diferencia entre una low cost y una no low cost. Uh-huh. A veces los precios son muy similares. Y una oferta de una no low cost, qué difícil que decir, no low cost, es tal vez el mismo precio que una low cost. Uh-huh. Digamos, ahí también me parece que si no estás muy avispado, caso mío que viajo cada tanto... Es difícil entender. Si no, me voy a una low cost, pero por ahí, claro, el precio que tiene no es el mejor del mundo.
No, porque la diferencia en realidad es que la low cost te cobra por separado todos los servicios que una no low cost ya te los trae incluido. Entonces vos prevés un precio, pero eso después tenés que agregarle la valija, el embarque, tenés que agregarle una serie de cosas que después haces la suma y te termina costando lo mismo. Ese, uh-huh, es el gancho del low cost. Y a veces en algunas páginas vos entrás y compras y te dice, ¿quiere agregarle equipaje? Y le pones que no. Y recién en la segunda etapa ahí te lo baja más todavía. O sea que atenti, que no le digas que sí al toque. Cuando compras en una low cost, esperá hasta la última instancia que te va a hacer una oferta mejor, por, bien, ejemplo. Pero la diferencia es esa, que te cobra aparte todo lo que la línea aérea regular te lo incluye, digamos.
Y estamos de acuerdo que todo lo que no te entra en una carrión para llevar, uh-huh, a cabina, a menos que vayas al Himalaya... No es útil. Todos podemos,
estamos,
viajar con una carrión.
No, estamos de acuerdo. Sí, yo he viajado 2 meses con carrión y tranquilamente podés, armando mudas de ropa y tener los básicos de cada cosa. Después, bueno, vas lavando la ropa, obviamente.
Informémosle también a los turistas que tanto en el resto de Argentina como en el resto del mundo hay lavaderos.
También,
entonces,
sí,
vos, tu pack de calzoncillos, bombacha, calzoncillos.
Y pero ahí depende de cuánto tiempo te vayas, porque si te vas 10 días, no querés pasar un día en un lavadero.
Si pasás un día en lavadero es que no entendiste las instrucciones. Es una hora, Tamara, con toda la furia, a la hora estás con toda la ropa limpia en el hotel de vuelta.
Tal cual.
Sí.
No, y aparte pasa que por ahí viajás afuera y encontrás unos precios de ofertas de verdad, liquidación el 70% y conseguís super ofertas y te empezás a traer de todo y ya tenés la franquicia liberada para traerte una valija más llena de cosas que no necesitas, uso seguramente.
Claro.
Está bueno eso.
Está bueno. Mm. ¿Cuál es el mejor asiento del avión para elegir? Si es que podemos.
Mira, hay una web que es muy útil, que es seatguru.com.
Sí.
Se la súper recomiendo, seatguru.com, que vos ingresás el número de vuelo y el día y te muestra el mapa de asientos real de ese avión con reviews de otros pasajeros que te recomiendan cuál es el mejor asiento.
No, ah, muy bueno.
Siempre obviamente dicen que es primera. Todos ponen, no, primera es el mejor asiento, cualquiera de primera.
Eso ya te lo digo. Sí, pero está bueno porque obviamente, a veces me preguntan a mí, yo no me acuerdo todos los tipos de aviones, todas las configuraciones, pero esta página está conectada a las líneas aéreas y te muestra el mapa real del avión que vas a tomar y te dices más, para evitar chascos, hay muchos que les gustan la ventana, eligen la ventana, van al, se sientan y justo está la pared, ese asiento justo no tiene ventana y es un chasco terrible. Entonces, esta página te previene esas cosas y está buenísimo. Te dice cuál es el mejor asiento, el que por ahí tiene un poco más de espacio.
Viste que si vos te sentás en un lugar, en un avión, este, el de pared, salía, sin ventana, sí, es como viajar en el baño. Es lo mismo, es la misma pared que el baño.
Sí, es horrible porque tengo una claustrofobia, sí, no ves ni la ventana y estás ahí encerrado. Claro. Sí,
te da más conciencia de dónde estás.
Tal cual.
¿Es mejor un avión que otro? Como por ejemplo, no sé, Airbag o Boeing.
Airbus,
si
Boeing
es muy boluda, se puede tomar una chicharra.
Es el Boca River de la aviación, Airbus, Boeing.
¿A vos qué te gusta más?
Y a mí me gusta Boeing, la verdad, porque bueno, hicieron mi avión favorito, que es el 747, el Jumbo. Y bueno, pero Airbus, la verdad, está creciendo un montón y todos los aviones van creciendo y van desarrollando nuevos tipos de aviones para ahorrar combustible, claro, para...
¿A cuánto estamos
de la ecología, para no contaminar tanto?
¿A cuánto estamos de viajar parados en un avión?
Y mira, en un momento el CEO de Ryanair, en una low cost de Europa, había tirado la idea y llegó, ya es el colmo, vas no parado.
Para mí estamos es más cómodos. ¿Yo parado?
Sí, como estás ahora en los aviones.
A mí me hace firmar un papel que, mirá, que si te rompes una pierna te jodes, te lo firmo. Sí, sí. Si me dejas caminar en el avión, te viajo a China parado.
Pero podés caminar.
Caminar libremente.
Sí, pasa que sin los asientos.
Claro, digo.
Claro, vas a la cocina a estirar y tenés a uno haciendo yoga, sí, viste, la azafata tirando, sí, calentando la comida, etcétera. Pero sí, eso lo habían pensado en un momento y bueno, no sé, cada vez, digamos que las aerolíneas y los aviones se fabrican con, se hacen cada vez más livianos, porque al ser más livianos se ahorra combustible, porque el avión más pesado es, más combustible lleva. Entonces por ahí los asientos, ves que son súper finitos y viste, uh-huh, no tienen ni goma espuma, es una tabla. Uh-huh. Sí. Y aparte tienen que entrar más asientos en un avión para vender más. Entonces la tendencia es achicar espacios todo el tiempo. Entonces te lleva más a vos a después gastar un billete más e irte a una clase intermedia, que ahora sale mucho, la clase premium o la intermedia, antes de la ejecutiva, que es más accesible que una ejecutiva que cuesta muchos miles de dólares. Pero las aerolíneas, en realidad el revenue de las aerolíneas es la venta de la clase ejecutiva. O sea, si tienen la clase ejecutiva llena, ya salvaron el vuelo. Si tienen la clase económica llena, pero la ejecutiva vacía, eso da pérdidas.
No, entonces, te puedo creer.
Claro, entonces la aerolínea siempre va a apuntar a vender más su producto premium para tener más revenue.
Pero si lo bajaran un poquito, por ahí viajarían más.
Sí, bueno, de hecho, muchas aerolíneas lo que hacen ahora es decirte, te mandan un mail antes de salir, antes de que hagas el check-in, y te dicen, ¿querés subastar para un upgrade? Entonces vos subastás y dices, bueno, yo quiero pagar, no sé, $200, un upgrade a, no sé, a Miami. Y si nadie más subastó, ganaste la apuesta y te vas, ¿entendés? En business por $200.
Pero la desilusión es grande.
¿Eh? Sí. Ya has jugado. ¿Nunca ganaste alguna vez?
Inés una vez ganó una, pero una vez la perdés y llanto no convencionales. Porque decís, viajo, se me dio. No,
¿la perdés esa plata o no la pusiste nunca?
No, la pusiste.
No, y lo de los upgrades, aparte que va cambiando. Yo la última vez que volví pude hacer un upgrade a la premium porque salía a ponerle 90, 100 euros y dije, bueno, ok, un vuelo de 14 horas, sí, está bien. Pero después el mismo vuelo salía 350,
claro,
en otro momento.
Depende, por eso. Hay aerolíneas que tienen el día, según la ocupación, tienen una oferta especial y te la comunican en el mostrador o por la web antes o mismo cambiando puntos. Hay un montón de distintos métodos que ahora usan como para que sea más atractivo que vos compres una upgrade.
Vuelo de cabotaje media hora antes en el aeropuerto.
No, 45 minutos.
Estoy a favor.
45 minutos. Sí, una cosa que es importante es llegar antes, llegar con tiempo. Viajar es muy estresante, inclusive para los que viajan seguidos, para todos, genera mucha ansiedad. ¿Y qué pasa? Si vos llegas temprano al aeropuerto, tenés un margen, no sé, te olvidaste la libreta de nacimiento de tus hijos y bueno, tenés tiempo para volver hasta tu casa, sí, y traer traerlo de vuelta, o mismo besito, para ir a Renaper.
Mamá y papá vuelven en 10 días, quédate tranquilo. Claro, acá te van a cuidar, pregunta por Froxy.
Claro, tal cual. Pero eso es muy importante, porque si no es estresarse al Pepe y uno ya arranca el viaje mal predispuesto, te estás peleando con tu mujer, con tu marido, con los chicos, querés matar a alguien, no. Hay que tratar de mantener la calma en una situación tan estresante como viajar. Y algo muy importante para prevenir la sobreventa en temporada alta, sobre todo, es hacer el check-in online. Hay muchas aerolíneas que lo habilitan 24 horas, otros 48 horas antes. Entonces vos ya, por más que te haya tocado un asiento horrible, que después eso lo podés negociar en el check-in, digamos, depende de la predisposición y la simpatía con la cual abarcás a la persona, eso ya te asegura que estás dentro del contador del avión. Ya estás, ¿qué pasa? Justo ibas por la ruta, hubo un accidente y estás demorado.
Sí.
Si vos llegás al mostrador y ya tenés el check-in hecho, ya estás dentro del contador y cerró el vuelo y ya te calcularon a vos dentro del vuelo.
Pero igualmente es un problema de ellos y lo tienen que resarcir. Después te ofrecen plata o empiezan esas cosas raras.
Eso es sobreventa, pero yo ahí recién estaba hablando de cuando uno llega tarde o está medio justo.
Y cierra el vuelo.
El vuelo, cuando cierra, empiezan a hacer los cálculos del despachante de cuánto combustible tiene que llevar de acuerdo a la cantidad de pasajeros. Entonces, por eso... Ellos no pueden volver a abrir el vuelo para que vos entres porque llegaste tarde, ¿no? ¿Entendés? Es tu problema. Entonces está bueno ya hacer el check-in, pues esa forma no digo que te asegures, pero...
No, pero
por
si
ahí
te llega.
Es como que tenés una ventaja más, y aparte si hay sobreventa, que pasa mucho en temporada alta, ya tenés tu asiento y es muy difícil que te bajen ahí.
¿Hay sobreventa porque es normal que no se presenten un montón de pasajeros, o se la juegan?
Mira, está regulado por IATA, que es la asociación internacional que regula las líneas aéreas, que se puede sobrevender hasta un 10% del pasaje. ¿Sí? Si hay 180 lugares, se pueden sobrevender en 18, ¿entendés?
¿Cuántas veces te terminan puteando?
No, miles. Para eso después hay un resarcimiento, una compensación económica. A veces, muchas veces pasan por la fila ofreciendo voluntarios. Si te pagan y van subiendo la oferta, te doy $500, después nadie agarra, bueno, 600 y así. Es más, si tenés flexibilidad, está bueno. Generalmente en el mes de enero, ahora ya no pasa tanto, pero en vacaciones de invierno, que hay familias con 1000 chicos, lo ofrecen bastante, porque es un problema y se sobrevende de verdad. El resto del año no, porque, digamos, no es temporada alta, pero sí está autorizado, digamos, a las líneas aéreas a hacer eso. Que está mal, pero bueno, después tenés tus compensaciones como pasajero, haces un reclamo, etcétera, etcétera.
Estamos hablando con Floxy. Podemos seguirla en sus redes sociales, @Floxy10.
Exacto.
En Instagram.
FLOXY10.
También igual en Twitter.
Exacto.
Y tu blog es www.floxy.com.ar. Tenés un test para que sepamos si somos buenos pasajeros, ¿es así?
Por supuesto, sí, a ver si están listos.
Nervios. Yo me considero excelente.
Tamara es la última que viajó de esta mesa.
Sí, yo soy buenísima. Siempre la paso mal, porque soy esas que no te molestan, o sea, no se levantan para no molestar, ¿viste? Soy muy generosa, pero siempre la paso muy mal.
¿Cómo arranca esto, Flox?
Bueno, vamos a ver. Primera pregunta para Juli. ¿Salís temprano de tu casa cuando tenés que volar?
Re.
¿Sí?
Re.
¿Y haces a toda tu familia llegar temprano?
Por supuesto, con mal humor, con gritos, como tiene que ser.
Aunque te pelees.
O el capitán.
Muy de madre, muy de madre.
Exacto.
Muy bien. Bueno, Tamara, ¿saludás cuando llegas al mostrador del check-in?
Tengo que ser honesta, la verdad que a veces no lo hago.
¡Qué ortiva!
¿A vos te parece?
A veces, siento que a veces lo debo hacer, y a veces estoy tan nerviosa con el tema de no perder las cosas que estoy tipo... Toma, y a veces me olvido.
¿Te han dado un medio por eso? Porque de acuerdo que cuán amable sos cuando saludás, conseguís mejores cosas en el check-in.
Yo te pongo en el baño.
Nunca me dieron nada, así que puede llegar a ser por eso. Ah, nunca, bueno, me han ofrecido nada, nunca tuve ningún upgrade gratis, nunca obligué nada.
Saluda.
Hay que saludar.
Pablito... ¿Dejas tu celular de lado para hablar con la señora del check-in?
Sí, por supuesto.
Muy bien. O sea, no es que miras a los ojos. Todo.
Miro los ojos, saludo y trato de hacerle las cosas lo más fácil posible.
Son de mis pasajeros favoritos.
Este es Pablo en primera.
Perfecto. Juli, ¿le pones identificación a la valija?
No.
¿Cómo que no?
Ay, no.
¿Ma por qué?
No, tenés razón. Y una vez pasó que había una valija exactamente igual... y se la llevó un señor con sombrero de cowboy.
Sí. Y justo te agarraste la que tenía falopa.
Y lo tuve que...
¡Ay, ay, ay!
No, no le pongo.
Bueno, eso es muy importante, hago un paréntesis, que la valija tenga identificación adentro y afuera, porque a veces se le puede salir la etiqueta y la única forma es la etiqueta con tu nombre.
Pero el calco se va también.
El calco se va, pero bueno.
Pero como adentro, adentro con... igual si la abro ya no se damos cuenta de que, quién es.
No, 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 porque si vos pones un papel con todos tus datos en el bolsillo de afuera, a veces cuando se le sale la etiqueta, uno mira por afuera para que tener algún dato que te dé el indicio de quién puede ser el dueño. O sea, hay que ayudar a la gente que se ocupa de arrastrar las valijas a que la encuentre rápido. Si vos, cuando te preguntan, no sabes ni qué marca es tu valija, ni qué color.
Yo soy esa.
Claro, recomiendo sacarle una foto antes.
Una negra, le decís, con rayitas.
Sí, sí, sí.
Una negra con rayas.
Yo tengo con indeleble escrito en la misma valija.
Y fenómeno, está bien, está muy bien. Eso no, ahí te asegurás que no se va. Está muy bien. Bueno, Pablito,
sí.
¿Mangueas un upgrade porque sos famoso? ¿O inventás que estás de luna de miel con Inés? Ponele.
No, jamás. Me da mucha vergüenza. Sí le pregunto, no mangueo, pero le pregunto, che, tal cosa se puede mejorar tal otra, podemos conseguir esto, ¿me puedes dar mejores asientos que los que tengo? Eso sí, pero caretearla, ¿sabes quién soy yo? ¿Vos escuchás metro? ¿Fuiste al teatro?
¿Sabés de taladro?
Bueno, me muero de vergüenza ajena si veo a alguien haciendo eso.
Yo me muero de vergüenza propia y ajena porque me estoy viendo por afuera a mí.
¿Sabés la cantidad de sabes quién soy yo que escuchamos? No, los nombres, sino el típico. Porque yo soy abogado.
Ay, no, qué angustia, chicos. Me angustia mucho pensar que existe esa gente.
¿Sabés la cantidad de gente? Bueno, Tamara. ¿Te haces la sorprendida cuando tu valija está pesada y te dicen que tenés que pagar extra?
Jamás llevo valijas pesadas. Nunca viajo con valijas que pesen más de 14, 15 kilos porque no las puedo mover. Entonces, como no voy con valijas que yo no pueda levantar y yo peso 52 kilos.
Está muy bien el cálculo, ¿eh? Está muy bien el cálculo.
No, así que jamás hago lío. Al contrario, todos se sorprenden porque te ven minita, ¿viste? Te ven con la. Y piensan que tu valija va a pesar un montón. Y dicen, ay, mira qué viajera que viajas. Y viste, así que jamás.
Y pero igual, si tiene rueditas, yo te llevo un edificio, Como...
Sí, sí, es cierto.
No hay problema. No.
Hay que bajarlo de la cinta. A propósito
de bajar y subir la cinta, para mí es un engorro terrible.
La disposición dice uno, la suma lineal de todos los tres lados de la valija, 1,58.
Sí.
Si yo respeto ese 1,58 a rajatabla, pero es un cajón de madera, ¿se despacha?
Sí, ¿viste? Sí, se despacha, bueno. Pero...
¡Vamos! ¡Vamos, gordo! ¡Tenías razón!
¡Pará, tranquilo!
¡Tomalo, integrante de pucha, Gile!
¿Por qué, David? ¿Estaba este vericueto?
No. En 6 meses nos jugamos la vida.
Porque... pero pará, no tiene que estar excedido en el peso.
No,
¿eh?
El peso...
Si te pesa 50 kilos, no va.
Lejos de... 30 kilos, menos de 15.
Ah, ok. Ah.
Pero tenemos 1,58 clavados.
Ah, sí, sí, está perfecto. Si es caja de madera, estamos bien.
Muy jugado.
Pará, la suma de todos
la suma,
lados.
Los tres lados.
No es una caja, un cajón de 1,58, porque no.
Porque eso no va
sería
a
ser. Sería una jabalina de 1,58 y me la tendrían que despachar también, ¿o no?
No, bueno, pero hay equipaje que tiene dimensiones especiales.
Y... No, estos son cajones y pseudovalijas que miden en la sumatoria 1,58. Uno tal vez tenga 1,62.
Bueno, porque sos vos, que sos tan amable. La verdad,
ahí le hablas mucho. Le hablas mucho, mirás a los ojos.
A María es a la persona que te atiende.
Bien.
Juli, viajando con tus hijos, ¿llegás la documentación necesaria?
Todo, hasta la libreta de bautismo. No le sirve nada.
¿La de bautismo?
Todo, la otra vez agarré la de la iglesia católica. ¿Para qué agarré esto?
Ay, es que siempre, bautizado esto. Con menores siempre le falta algo, ¿viste?
Siempre. Sí, he visto escenas.
El permiso de menor, pero que no está firmado por el escribano y que no sé qué. Siempre algo pasó.
Igual, a mi favor decir, a veces no entendés qué es lo que tenés que llevar.
Claro, por eso agarrá todo. Sí.
La foto, una vez, no sé si nos pasó a los que estaban adelante o nos pasó a nosotros, la partida de nacimiento de tu hijo es mucho más chota que el 08 de un auto.
Ah, sí.
El 08 de un auto está hecho en papel de seguridad, serio. Sí, la partida de nacimiento es una fotocopia.
No te la ponen ni en un folio.
Y si no te dejan plastificarla.
Exacto, no. Es lo que iba a decir. No se puede plastificar porque es como que alteraste la copia, ¿sí? Entonces tiene que ser original.
Y vos te quedás ahí mirándola como diciendo, lo hice para que esté bien esto.
Claro, sí, tal cual. Pero eso, si están escuchando, no plastifican la partida de nacimiento, van a tener problemas. Por favor, se los pido.
No es fácil, ¿ves que no es fácil?
No es fácil.
Está bien. Y bueno, a ver, Pablito, ¿llegaste a un vuelo corriendo rogando que te suban aunque sabías perfectamente que habías llegado tarde?
Sí.
¿Sí?
Sí, ¿cómo te fue? No,
siempre respeto, no. Nunca.
Nunca hay respeto.
Tengo un par de... Una, que la cuento bastante seguido, estaba viajando con mi prima hace muchísimos años de esto, entramos en un aeropuerto en San Francisco y una mujer nos pregunta a los gritos, Fabregas Converso. Sí. Yes, le decimos. Y nos dice, run. Y entramos corriendo un vuelo de buena onda, que nos cagaron a pedos, pedimos disculpas. Que yo. Y más de una vez entré y, mira, está cerrado el vuelo, te juro que no, por favor. Sí. Volviendo de Miami cuando fuimos con los metro y medio.
Con los torombolis que te pusieron.
Listo, hubo un boludo que se tuvo que pagar otro pasaje. Sí. Porque no, llegó tarde. Mirá, corriendo, Pablo, pidiendo por favor. No. Yo diciendo, vivo en Argentina, ¿sabes lo que son todos estos dólares?
Sí. Claro. Pero lo pagó la radio, pues.
No, lo pagué yo.
¿Y ahí lloraste o no? Como hoy que hablaban del tema de llorar desconsoladamente.
Yo prefiero,
yo hubiera llorado.
Sí.
Yo prefiero como sentimiento la furia a la tristeza siempre. Okay. Pero conmigo, no
te agarras con nadie.
No pateo mostradores.
Claro,
no, digo,
no haces escandalito.
No, cero.
¿Tampoco hiciste alguna escena tipo, hacerte gracioso, tengo una bomba, esas cosas? En
¿quién
un aeropuerto?
Hace eso?
Hay gente que lo hace y no. Va preso.
Yo, cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, yo estaba en Los Ángeles.
Sí.
Fuimos por 2 días, me quedé 15. No que me quedé, no me dejaban volver, no podíamos volver.
Claro, claro.
Me dijo, en la aerolínea en la que habíamos bajado, una vez una, creo que cubana, me dijo, no llame más. Nosotros
pagaban,
le vamos a avisar.
¿Te pagaban el hospedaje?
No te pagan un choto.
Y me quiero volver a mi país, no tengo plata.
Crisis nacional total.
Cuando estoy habilitado para volver desde Miami, estaba en el aeropuerto, estábamos todos en bolas. Sí. Nunca vi tanta gente en paños menores, porque te decían sacarte las zapatillas, las medias, abrir, levantar los brazos, campera afuera.
¿Estaba esto una fiesta?
No, porque había mucha mala onda. Cada tanto sonaban silbato y gente saltaba a los mostradores y corrían con cosas del FBI, estaba todo tenso. En una de esas tensiones máximas, yo acostumbrado a viajar de mochilero, cada vez que hay cubiertos de plástico me los guardo porque en algún momento voy a comer en la calle.
Sí.
Estoy sentado sin zapatillas, sin campera, con la valija que yo, y mi cabeza dice, gordo, tenés un cuchillo de plástico en la mochila.
No, no, no.
En esa no es nada. 11 de septiembre de 2001. Claro. ¿Qué no es nada? Estaba todo mal.
Pero la no cantidad corta que ni los fideos, va a hacer daño.
Claro, es muy difícil.
¿Te pensás que le importaba a esa gente? Latino claro. Y con un cuchillo. A 10 días del atentado más grande que sufrió Estados Unidos.
¿Qué pasó?
Yo me gustaría ver si hay una grabación, que seguro la hay, de Pablo descartándose ese cuchillo.
¡Descartá!
Empecé a hacer como unos movimientos así re cool. Me puse el cuchillo en la mano y sé que me desperecé al lado de un tacho de basura.
Gracioso, muy bueno.
Solté, me bajé e hiperventilé. Dije, sí. me engancharon. No pasó nada.
Obvio, muy bien. Bueno, y la última. Juli, sí. ¿Te paras 40 minutos antes de embarcar en la puerta de embarque?
No, soy la última que sube. Porque como no me gusta estar en el avión, me subo última y me encantaría bajar primero.
Pésimo.
¿Por qué?
Porque te mandan por orden de fila. Cuando te dicen de tal fila a tal fila, te hay que subir.
Claro.
Bueno.
¿O no? Floxy.
Sí.
Rétala,
sí,
no te hagas la amiguita acá. Rétala. No le chupé las medias.
Pero es como que cuando tenés la butaca también en el teatro, ¿para qué entrar tanto antes?
No,
cuando
se apaga la luz. Claro, tal
está
cual.
Numerada.
No, está bien, está exacto.
Floxy, dale, Floxy.
Hay gente que se para haciendo fila porque son muy intensos y ansiosos, y por más que te llaman por fila, están ahí paraditos.
Porque se tomaron una pastelada que ya se van a dormir.
Perdón, pero eso entorpece mucho, porque siempre hay gente parada adelante, a vos sos los primeros que llaman y te paras ahí.
Y te hacen un embudo, tal cual.
Y no puedes embarcar porque te miran con cara de hacer la cola. Y yo nunca sé qué hacer en esa situación. Claro. ¿Qué se supone que hay que hacer?
Y tenés que ir por el costadito y adelantar de permiso, excuse me, y te
metes. Ah, listo, ya está. No darse por aludido.
Si
tenemos
me está
que
llamando
subir,
mi fila, lo lamento.
Claro. Eso digo, los que te dicen, más a partir de la 18 hay que subirse.
Hay que subir, sí.
¿Hay algún vuelo? Mirá qué buena pregunta te voy a hacer, ¿eh? ¿Hay algún vuelo que tenga menos turbulencia que otro?
No.
Si quieren aplaudir, ¿qué vos decís? A Chile se te remueve, pero anda tranquila. A Lima, que no.
Me parece claro, que es al revés. Chile siempre
sí,
se mueve mucho.
Chile, al cruzar la cordillera de los Andes, hay una turbulencia que se llama de aire claro.
Que fija, digamos. Ya la vas a tener siempre.
No, esa turbulencia no se ve ni se detecta, pero cuando pasás la montaña, por ahí de repente está todo remanso y de repente va batidora, ¿entendés? Sí. Eso cuando pasás la cordillera. Eso es cierto. Los vuelos que pasan por la cordillera, generalmente tenés más turbulencia. Pero va a depender mucho del clima en ruta, o sea, no te puedo decir un vuelo va a tener más turbulencia que otro. Depende si justo en ruta hay tormentas y van a tener que ir esquivando cosas, pero la cuestión es hay que relajarse. Yo sé que tenés miedo a volar.
No, amigo, no lo disfruto.
Ah, no lo disfrutas.
Yo puedo volar todo.
Yo creo que está un paso más allá y no lo disfruto.
No lo disfruto, googleo turbinas, pero que eso lo hace todo el mundo. No,
pues, yo no lo disfruto porque estoy incómoda, pero no me pasa eso, porque las turbulencias me dan igual. A mí lo que me importa es dónde estoy sentada, lo demás me da igual.
Claro, ni hablar. No, pero es muy seguro volar, las turbulencias no son factor para que un avión se caiga o algo, son procedimientos que ya están acostumbrados los pilotos.
Y el otro día esa noticia que vimos que... ¿Viste que te ponen esos videos caseros y decía una turbulencia, bajó 300 metros, después subió tres veces 700 metros.
Bueno, pero
los graphs de los noticieros también decimos no confiar.
No, a ver, yo investigaría, hablaría con la tripulación y no, a ver, no me puedo fiar en la percepción de una pasajera que por ahí no tiene el conocimiento ni nada. Hay que ver también qué pasó, puede ser que le haya agarrado una turbulencia de aire claro, esas que no se detectan, que vos venís volando y de repente pasó algo.
Entonces había gente por ahí sin cinturón porque no había señal de turbulencia.
Por eso es recomendable siempre llevar el cinturón de seguridad puesto, por más que sea un plomazo, porque te llega a agarrar una turbulencia de esa que no, uh-huh, que no te avisa, uh-huh, y bueno, vos por ahí estás durmiendo y bueno, es para prevención, ¿no? Es por seguridad.
Bien, gracias Flox, como siempre.
Gracias a ustedes, un placer estar acá y un beso muy grande a mi amiga Vivi, que es el cumpleaños y está por parir. Así
bien,
que...
Vivi, gracias. Gracias Flox, y te seguimos en @floxy10.
Exacto, ahí los espero en @floxy10, en Twitter, en Instagram y en mi blog floxy.com.ar.
Gracias Flox.
Gracias, buenos viajes.
Celebrate you, baby. I have to praise you like I
escuchamos a Fatboy Slim a las 7 menos cuarto en Metro y Medio haciendo Praise You. Ya llega Tamara Tenenbaum con la educación sexual para adultos. Hablamos de rutina, de los vínculos de la pareja en un ratito nada más. Se comunican al 4010-7267. En el 153-772-9510 pueden dejar sus audios de WhatsApp. Y nos escriben en Twitter en @metromedio. Yo no sé ustedes, pero ya tengo hambre. Creo que no voy a llegar a la cena. No voy a poder esperar. ¿Qué tal si pedimos un delivery? Voy a pedir por la aplicación de Glovo. Descubrí una nueva sección que se llama Globomanía. Ahí solo por 225 pesos tenés combos completos de hamburguesa con papas fritas, pizza, sushi, pollo, helados y mucho más. Están tremendos. Yo ya lo pedí. Ya viene nuestro Glovo. Va a llegar en unos minutos nada más.
Un viejo que escucha un programa de radio.